Las 4:38 os decía yo que, bueno, pues ya estaba por aquí Iván Zaldúa. Vamos a tener una conversación pausada con el escritor donostiarra, tres veces, por cierto, ganador del premio Euskadi de Literatura, gran contador de historias, licenciado y profesor precisamente de historia. Y hoy está con nosotros porque ha reunido y ha traducido al castellano pues varios de sus cuentos para completar un estupendo libro de relatos titulado A Escondidas. A Escondidas no lo hemos leído, ¿eh? Lo estamos leyendo, bueno, pues detenidamente. Enterito no lo hemos podido leer, pero son maravillosos los relatos de este cuentista, como él se ha hecho llamar en alguna ocasión, que me encanta, me encanta. Iván, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal?
Pues un placer tenerte aquí en los estudios de Onda Vasca. Yo creo que no habíamos coincidido nunca.
No, no.
Por teléfono yo creo que alguna vez sí, pero...
Sí, pero en persona no.
Cuando te han concedido los premios, sí, te hemos llamado por teléfono, pero luego, pues fíjate, y estamos aquí al ladito, ¿eh? No puede ser esto.
Oye, es que son mundos totalmente estancos, estos de Euskadi.
Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar de relatos de este, bueno, pues nuevo libro con un montón, bueno, pues de escrituras diferentes que nos llevan a ratitos a un montón de lugares y, bueno, con los años no hacemos menos cosas a escondidas, al contrario, las mostramos más. Uh-huh. Hay que mostrarlas y hay que mostrar que leemos, ¿no?
Sí, sí, hombre, es un libro que se titula Escondidas, pero que hay que leer a la vista de todos. Cuanto más, mejor.
Y con este nuevo trabajo estás demostrando esa pasión que sigue ahí vigente de la escritura en el espacio de Todo es posible y hablar de todo.
Sí, bueno, los libros de cuentos para mí tienen que son en realidad recopilaciones de cuentos, cada uno es de su padre y de su madre. Yo, bueno, a mí, yo que soy un apasionado del relato literario, ¿no?, del cuento, pues para mí lo mejor que tienen es que eso, que cada cuento es una novela, en miniatura, ¿no?, y es diferente. Y entonces es esa variedad, ¿no?, lo que a mí me atrae, ¿no?, el hecho de que tantas ideas y tan diferentes, historias tan diferentes, pues puedan ensamblarse, ¿no?, dentro de un libro, ¿no? Y bueno, esto es una muestra de ello, ¿no? Aquí hay pues relatos escritos a lo largo de bastantes años que sí que tienen algunos puntos en común, por eso los he podido encajar, digamos, dentro de un libro, pero, en fin, que te llevan, como has dicho muy bien, a mundos y a tiempos diferentes.
Y a menudas situaciones. ¿Has comido ya castañas a estas alturas de...? Estamos a 7 de noviembre.
Pero no soy muy de castañas, ¿no? No me gustan demasiado. Ay, el cuento se llama castañas, pero son castañas pilongas que no se pueden comer. Ay, porque son de las que vas... Digamos, bueno, yo en Vitoria por lo menos, y yo creo que en otros sitios también, la gente le empieza a dar, en esta época, ¿no?, patadas a las castañas, ¿no?, por las calles, ¿no? Y es un poco... El tipo de castaña que sale aquí.
Mientras leía yo el relato, es que lo hemos hecho todos. Uh-huh. Igual no con una castaña, pero con cualquier objeto que nos hemos encontrado, sí, por la calle, ¿no? Ir, sí, moviéndolo, sí, con los pies, en plan jugar al fútbol.
Sí, sí, sí. En fin, es la manera de ser un poco Messi, ¿no?, en la intimidad.
Eso es. Bueno, a mí me ha encantado, tengo que decirlo, cuando me prohibió leer en la cama.
Uh-huh. Sí, bueno, es un cuento muy clásico en el sentido de que la estructura que tiene es la del cuento dentro del cuento, ¿no? Es que es
maravilloso,
esto,
vamos.
Desde las mil y una noches.
Dices,
y Sherezade,
¿no? No pueden revesarse más, sí.
Y entonces, bueno, pues ahí hago pues eso. Bueno, voy metiendo en un abismo, ¿no?, al protagonista del cuento. Y bueno, y es un poco, bueno, es el modelo de muchos de los relatos de este libro, ¿no? Cuestiones que parten de una anécdota muy cotidiana, que puede ser muy, muy normal, aunque pueda tener también, siendo muy normal y muy cotidiana, un trasfondo oscuro. Y partiendo de ese ese detalle, de esa anécdota, llevarlo un paso más allá y llevarlo en este caso al plano de lo onírico, de lo fantástico, del reverso, digamos, el otro lado, al otro lado del espejo, ¿no? Y bueno, no voy a contar más porque le haría spoiler al cuento, pero bueno, quiero decir que muchos de los cuentos de este libro siguen ese esquema.
Son 15, los acabo de contar ahora mientras nos hablabas. No tenía el número exacto, todos no los hemos podido leer, pero a ver, ¿de qué nos hablas? Porque hay tantas cosas que dices, pero si esto... ¿Quién no ha abierto el libro de latín de segundo de BUP,
sí,
además,
sí. Uh-huh.
¿no? De aquel entonces?
Claro,
y
claro.
Se encuentra algo escrito que...
Sí.
Igual es mejor no contar.
Sí,
pero
se encuentra algo escrito.
Buenísimo.
Que...
Sí. Un nombre.
Sí, que te trae una serie de recuerdos, pero que ya digo, a partir de un hecho que puede ser tan cotidiano y que puede ocurrir eso, cuando estás trasladando las cosas al trastero, etcétera, ¿no? Pues, bueno, darle una vuelta de tuerca, ¿no? a esa historia, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, se convierte, digamos, en una historia casi, digamos, de venganza, ¿no? De alguna manera. No, bueno, quiero decir...
Y las
ya
casualidades
digo,
de la vida, ¿no, Iván?
Sí, sí, sí. Y el paso del tiempo, por otra parte, ¿no? Yo creo que no hay un tema en general. Yo creo que los que sí hay es un ambiente. Es una especie de... Hay una cierta amenaza que pesa sobre casi todos los relatos, ¿no? Y esa amenaza se resuelve en algunas ocasiones de una manera más dramática y en otras ocasiones más tirando hacia el humor negro y en otras ocasiones de una manera, digamos, que tira más hacia lo reflexivo, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay una serie de obsesiones que se repiten ahí. Como puede ser, bueno, pues, una cierta preocupación sobre el deterioro de las relaciones humanas, pues sean de pareja, sean de familia, sean de amistad, que también hay de eso en el libro. Hay, bueno, cuestiones que tienen que ver pues, con los cuidados, por ejemplo, ¿no? Como en el cuento que es... se titula Madre, cuestiones que tienen que ver también, bueno, pues con el peso de la historia, ¿no? Ahí hay un cuento como Guerras Civiles que a mí me parece en ese sentido que es muy, muy, muy significativo, pero bueno, también hay algún cuento como Entrevista que tiene que ver con eso, aunque también Las moscas, ¿no? Tiene que ver con el peso de la historia, en este caso proyectado hacia el futuro.
Sí,
ahí.
Es verdad.
Y luego, bueno, el libro también tiene... Hay otra obsesión que lo recorre y que sobre todo, bueno, a medida que vamos avanzando se va haciendo más presente, que es la propia obsesión por la literatura, ¿no? O sea, las cuestiones más bien metaliterarias, ¿no? Cuentos en los que la propia literatura es el tema principal, ¿no? Y que es algo que además que los que somos muy lectores, pues bueno, yo creo que nos reconocemos bastante en esa tendencia obsesiva que tenemos hacia la lectura y en algunos casos también hacia la escritura o la traducción, ¿no? Como en el caso del traductor de Kafka, ¿no? Donde imagino a un Kafka que sobrevivió o fingió su muerte, ¿no? Y siguió escribiendo más allá, ¿no? Después de haber ido a Palestina, ¿no?
Mira, aquí no he llegado, pero me lo voy a leer, ¿eh?
Uh-huh.
Oye, ¿cómo llevas lo de autotraducirte, Iván? No sé.
Uh-huh.
¿A uno le cae algún palo de los traductores oficiales? O...
Sí, un poco sí.
¿Qué dices? Ay,
sí,
¡qué
sí,
valor!
Sí, sí. Bueno, quiero decir que en el País Vasco hay un... y sí, suele venir del gremio de los traductores, yo lo entiendo, además, ¿no? Hay una cierta prevención hacia la autotraducción, ¿no? Porque hay quien lo considera y algo de razón seguramente tienen, ¿no? Una especie de sumisión de los escritores dentro de un contexto diglósico, de bilingüismo, digamos, desequilibrado en contra del euskera, ¿no? Pues dicen, bueno, esto en un país normal no pasaría, porque las lenguas, o sea, es decir, el euskera tendría un estatus mayor y entonces, pues, pero claro, aquí como todos somos bilingües, ¿no? Y entonces, bueno, claro, yo no comparto, de hecho hago lo contrario, quiero decir que, bueno, podría dar mis textos a traducir a un traductor y, vamos, a veces he probado y he hecho ese ejercicio, ¿no? Pero a mí me costaría, y me costaría porque, claro, yo, aparte de escribir en euskera, que es mi lengua principal de traducción, también sé castellano y
Claro.
es mi lengua materna y tengo una voz como literato en castellano, ¿no? Y entonces, cuando me traducen otros, claro, tengo que hacer una gran labor de corrección para que eso, que se ha podido, puede estar perfectamente traducido, por otra parte, suene a mi voz como escritor en castellano, ¿no? Y entonces, aunque tiene su parte ardua, ¿no? Porque tienes que volver sobre un trabajo ya muerto de alguna manera, ¿no? Que es incluso de hace algunos años, ¿no? Y aunque eso te impide, pues, claro, cuando traduces, que es un trabajo difícil, en el que a veces le ves las costuras a lo que has escrito hace unos años, y entonces, pues bueno, y verle las costuras a tus propios textos, pues no suele ser agradable, aunque claro, por otra parte te da la opción a corregir esos fallos que has podido captar, ¿no? En tu escritura de hace unos años. Pues bueno, y pese a que te impide escribir cosas nuevas, porque pues, estás al otro, estás a la traducción, que no deja de ser un trabajo, como digo, duro, ahí, pues yo creo que tiene esa, sobre todo esa ventaja, ¿no? Que yo puedo encontrar mi propia voz, que yo creo que la tengo también, tal y como la tengo en euskera, también la tengo en castellano.
Bueno, hay mucho de Iván Zaldúa en sus cuentos, en sus relatos. Claro, a mí me tienes preocupada, Iván. ¿Qué tal duermes?
Duermo fatal.
Es que
No, y de hecho es
a
un...
la hora de leer estos cuentos, dices, este hombre tiene que dormir mal.
Sí. Además, no es el único cuento que tengo sobre el tema. Es algo
No,
sobre
lo comentas en varias ocasiones.
lo que vuelvo. Porque sí, porque a mí me gustaría dormir más. O sea, quiero decir que es verdad que luego, en fin, a lo largo del día, pues te cansas. Sí, pero bueno, es una cuestión de metabolismo. Eso también me ha permitido seguramente pues leer más y escribir más, ¿no? Porque he podido aprovechar esas horas. Pero sí, pero bueno. Me gustaría subrayar que pese a eso, pese a que parto de cosas que he vivido en muchas ocasiones o parto de cosas que me han contado, ¿no? Bueno, no intento hacer literatura autobiográfica, sobre todo porque creo que mi propia vida tiene un interés bastante limitado, ¿no? Quiero decir, para mí es un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida no tiene punto de llegada y no tiene de solución de continuidad, si no encuentro un mecanismo por el que a partir de esa anécdota personal de mi vida pueda lograr algo que a mí me parezca literario. Y para que me parezca literario tiene que tener un cierto componente de imaginación, ¿no? Y en este sentido, en este libro, lo que he reunido sobre todo es, y yo, para mí, porque yo creo que es la cumbre, digamos, dentro de la literatura, de lo que es la literatura imaginativa, es, pues bueno, el giro fantástico, los giros fantásticos que les puedo dar a esas historias muchas veces cotidianas, con el objeto, sea de subrayar, ¿no? Eso que quiero contar, eso que quiero iluminar, o de, digamos, darle la vuelta, que es también otra de las de los ejercicios que haces a la hora de inyectar imaginación fantástica, ¿no? Dentro de un contexto más o menos realista.
Sí, pero por este maravilloso paseo que nos llevas a escondidas con la pequeña trituradora que es la vida diariamente, pues nos sentimos unidos, bueno, pues a muchas de esas situaciones que pones en el contexto de estos cuentos. Yo cuando empecé a leer a escondidas, Iván, claro, me fijé en el título, por supuesto, de los cuentos. Y uno se para en el último. Muerte por Twitter. Es maravilloso. ¿Quién no ha pensado alguna vez quién irá a su funeral, no? Es algo que nos encantaría saber si lo vamos a poder ver, ¿no?
Sí, pero claro, va a ser difícil. Sí. Como es muy difícil. Bueno, y no tantos quién va a ir, sino los que van, qué van a decir. O sea, igual no tanto en el funeral, que es en un momento en el que la gente suele estar callada, sino luego al salir, ¿no? En el bar, ¿no? Sí. Que además, bueno, si te has fijado, los funerales, el posfuneral suele ser un momento de bastante risas. O sea, la
es
gente,
verdad.
La gente está muy contenta de estar viva, en comparación del finado, ¿no? Y además, bueno, claro, es un momento en el que la gente se encuentra con gente que no ve desde hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, suele haber una mezcla de sentimientos, porque hay gente, la gente está triste, evidentemente, pero por otra parte está contenta por estar viva y por ver a gente que no ve desde hace mucho tiempo, sobre todo si son amigos, casi son enemigos ya es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, hay una sensación que a mí me llama mucho la atención y me suelo fijar mucho, ¿no? En los funerales, ¿no? Que es algo, una situación en la que tienes que tendríamos que estar muy tristes, ¿no? Y digamos la etiqueta es lo que exige, pero sin embargo hay una cierta expansión, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensando en esas cosas y luego teniendo, digamos, en mente pues la invasión de nuestras vidas que ha supuesto en estos últimos 15 años las redes sociales, pues bueno. Pues,
que también están, por supuesto, muy presentes en todos tus relatos, ¿eh?
Sí, pues de ese cruce, de ese entrecruce, pues es de donde ha salido ese cuento, que es el que cierra, yo creo que significativamente, el libro, ¿no? Muerte por Twitter.
Yo creo que lo hemos nombrado un poquito todo. No están nada escondidos. Merece la pena leer estos cuentos que ha recopilado Iván Zaldúa en este último trabajo, A Escondidas. Iván, yo no sé cómo invitar más a los oyentes a que lean, porque no queremos que desaparezca la lectura, por favor.
Bueno, yo
a
creo
mí me encanta
que,
el papel, además,
sí,
¿eh?
No, sí, leer en papel. Yo soy muy de papel también, sí. Pero se puede leer también, se puede comprar también para el e-book, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que la lectura no va a desaparecer, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, que publicamos muchísimos libros, ¿no? O sea, quiero decir que la parte de la oferta, en fin, es muy, muy, muy amplia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo no sé cómo vender, que me da un poco de vergüenza, ¿no? Vender un libro mío con tantos libros buenos
si te
que
digo
hay
yo
alrededor.
Que es muy interesante, vamos, que invitamos a los oyentes a que lo hagan, porque, bueno, pues poca gente hay como tú que observe también la realidad y luego, bueno, la difumine, ¿no? Ahí está la portada, que no hemos hablado de ella.
Sí, sí, está muy bien. Páginas de Espuma, en ese sentido, bueno, es una editorial que cuida mucho digamos, la estética y la imagen, y han trabajado muy bien con el libro, con mucho mimo, y estoy muy contento en ese sentido.
De lo nuestro ya nombraba antes, Iván, por si alguien se lo pregunta, si hablas de la guerra civil, hablas de los Gudaris, aunque en esta ocasión hablas un poquito menos, ¿no?
Sí,
de lo de casa.
Sí, de la cosa, digamos, del conflicto vasco, como diríamos. Claro, el anterior libro era una recopilación de relatos monotemáticos, ¿no?, sobre ese asunto, el anterior que hice en castellano, como si todo hubiera pasado. Y entonces, pues bueno, aunque en la versión original de este libro en euskera, que era un poco más larga, pues había más relatos de ese pelo, para esta decidimos que era mejor, digamos, eso, ir a algo mucho más homogéneo, ¿no?, en el estilo. Y dar prioridad a los cuentos que tienen un componente fantástico, un componente de metaliterario. Pero, por otra parte, es un tema del que no puedo huir, es otra de mis obsesiones, y tampoco quiero, porque me parece que es importante hablar, ¿no?, y escribir sobre lo que nos ha pasado aquí en estos últimos 80 años, en estos últimos 50 años, ¿no? Y entonces, pues bueno, también hay dos o tres muestras de ese tipo de literatura, ¿no? De ese tipo de cuento mío en este libro.
Pues Iván, muy al descubierto, a pesar de estar a escondidas en su último trabajo. Y por cierto, pues ahora le vais a ver en el WhatsApp de Onda Vasca, porque bueno, nos hemos sacado una foto y vamos a publicarla ahora enseguida, y después tendremos el podcast en la web. Iván, ha sido un placer.
Bueno, aquí está en Bilbao, estaré presentando el jueves que viene el libro ahí en la librería Cámara, ahí a las 7. Con Bego Orbezua, y bueno, pues estáis invitados a venir si queréis. Ahí.
¿El día 16?
El día 9.
Ah, el día este jueves. Este jueves 9 a las...
7.
A las 7 en la librería Cámara. Un placer, Iván.
Muchas gracias.
Es que ricasco.
Venga.
Agur.
Onda Vasca conecta.